pasa que conciliar la salud pública y lo que dicen los expertos con el tema económico es muy complicado, porque esta es una situación súper complicada y el fútbol iba a ser ajeno a todo este guirigay que hay, pero claro, los clubes dicen, bueno, aunque no haya espectadores, pero si la televisión, yo qué sé, es que es muy complicado eso. Las recetas en estas cosas, las recetas nunca son buenas, pero en este caso tan pintoresco y tan importante, es mucho más complicado dar una receta. Es decir, pues ahora se suspende la liga, no, ahora que nada, es muy complicado, es muy complicado. Por eso hay que elegir bien la decisión. Igual que en fútbol, el jugador debe de elegir bien la decisión que toma, ahora mismo los que tienen que decidir tienen que elegir bien la decisión, pero claro, hay que relativizarlo todo. El tema económico, la presión que están teniendo los clubs es tremenda.
Pero tú fíjate que, por ejemplo, y eso lo decía, no sé quién lo decía, creo que María José o Stalrich el otro día en el Corrillo, el fútbol sabemos que representa el 1,37, ¿no?, del PIB.
Sí,
el turismo, el sector del turismo en España representa un porcentaje mucho mayor, no sé si es un 9% o algo así.
Totalmente.
Estoy hablando de memoria, ¿eh?
Eso es una noticia,
sin embargo, en el turismo, los hoteles se han hecho ya la idea de que está muy lejos el poder abrir con normalidad y no se nota esa presión en el ambiente que sí que hay en torno al fútbol.
Tienes
y decía
lo
que me ha dicho Miralles también en el Corrillo. A lo mejor es que al gobierno le interesa que la gente esté distraída con el fútbol.
Es lo que te he dicho yo antes, es lo que te decía. Claro. Digo, no sé qué interés hay aquí en que o el gobierno nota mucho la presión, ¿no?, del mundo del fútbol, o que simplemente al gobierno le interesa...
El pan y circo, vaya.
Exacto, aquello del opio del pueblo, ¿no? Poco, que esté distraída la gente con el tema del fútbol y tal, que yo creo que es un error enorme. Porque
lo reconoció el propio Pedro Sánchez.
Hace muchísimos años, el director del INEF de Madrid, José María Cajigal, dijo una frase que es fundamental: el fútbol es un fenómeno social.
Sí. Igual que el Tour es en Francia, ¿no? O
sea, el fútbol es un fenómeno, es más que un deporte, es un fenómeno social, porque además, como tiene esas características, que hay mucha gente que puede opinar del fútbol sin saber, porque se puede opinar, porque en voleibol hay un partido de voleibol y nadie sabe quién es el 3, quién es el 4, etcétera, o en el baloncesto quién va al primer poste, etcétera, pero en fútbol, y eso es un fenómeno social, y como
ya,
fenómeno social...
Tienes razón, pero yo creo que como gobierno tienes que ser un poco serio.
Y claro, si por
todo
supuesto,
el día
Joan.
Una responsabilidad Joan, social, no puedes cambiar la norma por el mundo del fútbol.
Totalmente de acuerdo. Pero si una de las cosas que se está ahora mismo, que sale en la prensa, que se está reclamando el gobierno, es que no tenga muchos más asesores desde el punto de vista sanitario.
Claro.
Muchísimos más.
Es
que haya
es
un consenso.
De técnicos, no de
exacto. Y entonces que todo eso. Y entonces, una vez que se tiene esa información, alguien tiene que tomar la decisión. Pero la información hay que tenerla. Y una vez cuando hay un consenso, pues entonces, pero claro, aquí se están dando, pues ahora blanco, ahora las mascarillas, si no las mascarillas, ahora los juegos deportistas, no, si va a ser individual. Pero independientemente del turismo, el problema es lo que se apunta antes, es la distancia social. Es que un partido de fútbol, un jugador no puede estar a 2 metros. Es que esa es la clave. Y eso es uno de los factores.
En la NBA ni se plantean volver. Es que ni se lo plantean. Se está hablando de diciembre. Porque saben que ese distanciamiento social no se puede tener un deporte de contacto. Y esa es la
clave. Además que se ha priorizado en la distancia social sobre las mascarillas y sobre los guantes. Se ha priorizado eso. Porque es por donde va el virus. Entonces,
de todas formas, el ejemplo lo vamos a tener en Alemania, que parece que quieren volver. No sé si estaban decidían entre hoy y mañana si volvía a mediados de mes, en 10 días prácticamente. Ahí vamos a tener el ejemplo.
Se supone
para lo que
luego... vuelve el 15 de mayo la Bundesliga.
Por eso, pues ahí vamos a tener el espejo para ver si es factible, si vuelve, si es factible o si es una cosa de locos. Ahí yo creo que vamos a tener un espejo perfecto.
Sí, os voy a preguntar un último tema y ya nos vamos, pero antes de sacaros ese último tema encima de la mesa, a propósito de esos Dan, esos deportistas de alto nivel que están siendo increpados por la gente que no sabe que lo son y los ven fuera de su franja entrenándose, ¿no? Para intentar recuperar la forma y después querremos que representen a España como Dios manda, ¿no? Que dejen el pabellón alto. Pero ¿pensáis esto es hacer fútbol ficción o querer adelantarnos a lo que pueda pasar en las próximas horas? ¿Pensáis que el Eibar, que se ha mojado claramente con ese comunicado, va a ser el único club que diga abiertamente que no ven claro lo de regresar? ¿O va a haber más? Porque en las casetas, en los vestuarios, sabemos que hay más futbolistas, no sé si más que más Gabriel Paulistas que Rakitic, por así decirlo, pero que está también entre la propia profesión, entre el propio gremio, la opinión bastante dividida. ¿Pensáis que va a haber más clubes que, así, de forma tan oficial como el Eibar, se postulen contrarios al regreso del fútbol?
Yo estoy convencido. De lo que yo sé, de los dos equipos que tratamos aquí, especialmente de Español y Barça, en el vestuario están los dos muy divididos. En el Español son mayoría que tienen miedo y prefieren no volver, y en el Barcelona la situación está muy dividida, muy al 50%. Esto a mí me hace pensar que lo que ha hecho hoy el Eibar, van a haber más casos de comunicados como este, porque yo creo que se está cumpliendo un poco también lo que está pasando en otros países, también en la Liga Española. Yo creo que sí, lo tengo clarísimo.
Y yo también estoy de acuerdo con Joan. Además, quiero decir una cosa. Ellos exigen una serie de garantías. Y aquí hay una cosa que está clara. Aunque el fútbol esté parado 6 meses y haya una vacuna, el futbolista va a salir. Tardará más o menos en entrar en forma, etcétera, etcétera. Pero no va a tener ningún problema. Pero el otro sí. Es decir, el jugador tiene miedo de volver a su casa, contagiar a su hijo, a su mujer, que caiga y que esté en una situación de riesgo. Porque una de las cosas que tiene este virus maldito es que no respeta. Hay gente de 95 años que sale y hay chavales de 25 y 30 que se mueren. Y como es así, aunque la estadística te dice, sí, el 14% más de 70, pero son números. Y entonces es así, no hay garantías. Y por la garantía hay muchos clubes que lógicamente dirán, oye, y que la mujer le dirá, oye, pero ¿qué vas a hacer? En fin, que es muy complicado. Yo creo que sí que va a haber más clubes, te estoy convencido.
Yo creo que también, porque la división es patente. Si la hay en la sociedad, la hay en esta tertulia, la hay en cualquier corrillo, pues obviamente en un vestuario también. Y a medida que si pasa algún caso, pues irán cogiendo miedo, lógicamente, y demás. Y luego habrá que ver también la circunstancia personal de cada jugador o a nivel grupal de cada equipo, porque a lo mejor no es lo mismo un jugador que pierda 5 o 6 millones de euros a otro que pierda uno en función de, no sé, yo creo que entrarán muchas variables. Igual que el carnicero tiene que abrir su negocio porque no le queda otra y tiene que comer, o los bares que van a empezar a abrir a partir del lunes, que también me parece pues algo de riesgo, pues habrá jugadores que les compense más arriesgarse durante 3 meses para ingresar ese dinero que les hace falta, a otros que ganen 20 millones de euros y les dé absolutamente igual estar un año parado.
Bueno, y el último asunto, una cosa rápida que veo a Andújar en la lontananza, lo de los DAN, los deportistas de alto nivel, que dentro de esta fase cero de desescalada hay 2 normas básicas, pueden entrenar a cualquier hora y el tiempo que necesiten y pueden hacerlo sin límite de municipalidad, pero sin salir de su provincia en esta fase cero. Se han quejado en redes sociales muchos atletas que salieron a correr a la hora reservada a las personas mayores para evitar aglomeraciones en el primer día y recibieron numerosos reproches pese a no estar incumpliendo, como decimos, ninguna norma como deportistas de alto nivel. Decía un oyente, ¿y cómo sé yo que ese deportista es de alto nivel?
Hombre,
bueno, pues ellos
tienen
un certificado, además, digital, que les ha expedido la Real Federación Española de Atletismo, por ejemplo, con el que lo pueden demostrar. Pero vamos, que se ve a la legua, yo creo, ¿eh? Pero bueno, no sé. ¿Qué pensáis? No, así algo rápido, que nos vamos.
Pues oye, con la información que hay ahora, yo no sé, a lo mejor lo que estoy diciendo es una tontería, pero una gorra de un color específico, un brazalete o algo, que informe que la televisión te está constantemente el coronavirus, esto, lo otro, tal, pues que empieza a decir, pues este señor que está saliendo es un maratoniano, lleva, si no hay cantidad, hoy estamos en la época de la información, por favor, hombre, vamos, porque a estos chavales no pasen mal rato como un maratoniano que sale el otro día y le pusieron a parir, pero hombre, por favor.
No, el tenista, Marcel Granollers, casi acaba detenido.
Hombre, por favor.
Gómara, Joan.
Con los descerebrados que hay por ahí, con las cosas que vemos, esos botellones el otro día, esa fiesta en Malasaña, que nos preocupemos porque una persona está corriendo a una hora que no le toca, sí, de verdad, sí. Es que la policía del visillo, ¿cuánto daño hace?
Yo he escuchado a la policía de los balcones, la gesta por los balcones, pero la policía del visillo, eso me ha gustado.
Sí, porque esto se esconde dentro del visillo para que encima no los veas.
Sí, no, pero es alucinante, es así, porque es el perfil de persona. Bueno, no sé, sí. Quizá marcarlos de alguna manera, etcétera. Supongo que tampoco se habrá informado con la suficientemente fuerza, ¿no?, a la gente de que esto podía pasar y, bueno, pues la gente pues tiene este desconocimiento. Supongo que a medida que vayan pasando los días, como dice el profe, con la información va a ir llegando y, oye, que queda bastante claro que cuando hay un ciclista de élite o un corredor de élite, yo creo que vamos, es bastante evidente, ¿no?
Mira, nosotros hemos hablado con el campeón de España de cross, Carlos Mayo, en la primera hora del programa y nos ha agradecido que difundamos esta excepción de los DAN, ¿no? Porque claro, ellos lo pasan muy mal, es muy desagradable para ellos, ¿no? Pero bueno, en fin, que Andújar Oliver en su día fue casi DAN también, pero cinturón, el séptimo DAN, en el arbitraje, ¿cómo impartía justicia nuestro comentarista arbitral? Y además le veo amenazante, sí, que viene, Andújar, que viene.
No,
que nos vamos ya.
Corrillo.
Te lo prometo, que estábamos disolviendo. Gracias, profe.
Muchas gracias a ti, Rafa, un saludo para todos.
Gracias, Joan Prats.
Gracias, cuidaros mucho, un abrazo muy fuerte.
Un codazo cariñoso, Gómara.
Otro para todos vosotros, cuidaros.
Cuidado mucho. En 20 las 3, las 2 en Canarias. Publicidad y aún me quedan un par de historias interesantes que contaros. Hasta las 3 escuchas Directo Marca en la radio del deporte, Radio Marca.
Radio Marca, el deporte que se vive.
Radio Marca.
Tiempo, mujer con más medallas en la historia de los mundiales de natación.
Ona Carbonell.
Posee la triple corona.
Carolina Marín.
Atleta que logró el oro olímpico a los 37 años.
Ruth Beitia.
Número uno del ranking mundial en karate.
Sandra Sánchez.
Correcto. Se nota que usted escucha los sábados a Natalia Freire en Femenino Singular. Y ahora, el doble o nada. ¿Qué significa el número 60.739?
El récord de espectadores en un partido de liga femenina. ¡Ole, ole y ole! Que me lo ha llevado.
En Radio Marca, Femenino Singular. Todos los sábados a las 12 de la mañana, el deporte femenino con Natalia Freire.
Hola, soy Álvaro. Desde hace tiempo voy mucho al hospital por mi enfermedad. El otro día me dieron una gran sorpresa. Conocí al campeón de atletismo Bruno Hortelano. Y además hicimos una carrera juntos. Fue un día que nunca olvidaré.
Gracias a Fundación Pequeño Deseo, Álvaro cumplió su sueño. Pero aún quedan muchos niños con enfermedades graves a los que podemos ayudar. Envía un SMS con la palabra deseo al 28014 y ayúdanos a cumplir más deseos.
¿Te gusta el básquet?
¡Baloncesto!
¿Eres de los que pasa la noche en vela con la NBA? ¿Eres de los que sigue toda la ACB o la Euroliga? ¿Te emocionaste con el oro de China? Nosotros sí.
Ya lo celebra el banquillo español. Va a volver a ser historia del deporte.
En Radio Marca nos encantan los éxitos de nuestro baloncesto. Escucha todos los miércoles Nos Gusta el Básquet con Carlos Santos.
Sí, como cada semana esto es Nos Gusta el Básquet. ¿Qué tal? Muy buenas.
También disponible en podcast para escuchar cuando quieras.
Radio Marca, el deporte que se vive.
Estás escuchando Directo Marca con Rafa Sauquillo. El deporte con rigor, pero sin rigidez.
Solo quédate esta noche. Volveremos a brillar con la esencia de tu roce.
Son las 2:43, 1:43 en Canarias. Esto es Directo Marca hasta las 3 de la tarde. Y os digo una cosa: ya es hora de animar a los padres y madres de España en tiempo de confinamiento. Y el chupete lo ha hecho con esta campaña. Ánimo papás y mamás con el hashtag Sois Enormes.
Cuarentena con papá y mamá nos hace descubrir que también son agentes de tráfico, animadoras y los guionistas, entrenadores personales.
¿Esta es la clase?
Profesoras desorientadas.
Oye, Candela, tramposa, hay que subir. Ponte de pie.
Monitores atentos.
Oye, Candela, tramposa.
Bailarinas. Bueno. Coreógrafos desincronizados, porteras flojas, jueces de silla tolerantes. En fin, sabemos que no es fácil, así que gracias. Y aunque nadie lo diga, para nosotros, los pequeños, también os merecéis un aplauso.
Duda.
Porque sois enormes.
Sin duda, creo que los papás y mamás, sin duda, los papás y mamás de nuestro país se merecen ese aplauso. Rodrigo Ron, director y fundador del Chupete. Hola, Rodrigo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Rafa, ¿qué tal?
cuéntanos lo primero, ¿qué es el Chupete?
Bueno, pues el Chupete es una institución independiente que está promovida por profesionales del mundo de la comunicación y que fundamentalmente tiene como objetivo, pues el objetivo prioritario es cuidar la comunicación infantil, todos los mensajes que llegan a los niños, y por otro lado incentivar la creatividad y tratar de promover este bien que a veces nos despreocupamos de él, que es la creatividad y la imaginación en los niños, ¿no? Llevamos 16 años y bueno, pues tuvimos el honor en el décimo aniversario de contar con la presencia de honor de la reina doña Leticia y a lo largo de estos años, pues de contar con mucha gente que nos ha ido apoyando, pues como Antonio Banderas, el cantante colombiano Juanes, incluso deportistas o exdeportistas, pues como Edurne Pasaban o Juan Malo Iturriaga, Fernando Romay, son grandes amigos ya. Así que bueno, este es el Chupete y esta es la idea, promover y lanzar mensajes positivos hacia el mundo de la infancia, ¿no?
¿Y por qué, Rodrigo, y cómo surge esta campaña Sois Enormes?
Pues fundamentalmente surge porque, bueno, pues como nos ha pasado yo creo que a todos, cuando de la noche a la mañana nos encierran en casa hace ahora mes y medio, más de mes y medio, pues nos encontramos con la situación de, bueno, ¿qué hacemos ahora, no? Dejamos de comunicar, comunicamos sobre nosotros y al final salió la idea, y yo creo que acertada, de decir, oye, pues vamos a comunicar sobre los problemas que está teniendo todo el mundo ahora, ¿no? Vamos a empatizar con la situación. Y nos dimos cuenta de que sí había un aplauso diario a todo el mundo sanitario, a los enfermeros, a los médicos, etcétera, absolutamente más que merecido, pero que faltaba un aplauso, ¿no? Que había 7 millones de niños en España, por lo tanto 14 millones de padres encerrados con niños pequeños, con toda su energía ahí comprimida, y que, bueno, pues que estos padres estaban haciendo auténticos malabarismos, ¿no? Tratando de teletrabajar, esa famosa palabra de teletrabajar, pero al mismo tiempo pues siendo cuentacuentos, mago, trapecista y lo que fuese y lo que hiciese falta, ¿no? Y considerábamos que efectivamente pues también ese colectivo se merecía un aplauso y además que qué mejor que fuese los propios niños los que diesen ese aplauso, ¿no? Y pues nos sorprendió pues porque efectivamente como nadie se había adelantado a lanzar ese mensaje, pues ha funcionado muy bien, ¿no? La gente lo ha tomado y se ha sentido muy identificada.
¿Qué acogida ha tenido? Porque ha tenido mucho recorrido, ¿no? ¿Y por qué se ha hecho tan viral? ¿A qué crees que es debido el éxito viral de esta campaña Sois Enormes?
Pues mira, lo primero es que efectivamente nos ha sorprendido porque esto lo lanzamos en España, pero ya ha viajado y claro, como la situación es global y más o menos estamos en este momento viviendo una situación muy parecida en todos los países del mundo, la campaña Sois Enormes ya ha sido vista pues en México, en Argentina, en Colombia, en España, incluso nos han llegado a publicar en algún medio en Alemania, cosa que cuesta más de entender, ¿no? Porque la campaña es en español inicialmente, ¿no? Pero bueno, yo creo que sí, ha funcionado muy bien, pues mira, por varias razones. Una por esa, porque estamos en esa misma situación todos. Después porque la agencia, nuestro partner creativo, que es Enigui Bendey, con Mariano Duvalde y con Hernán Cerdeiro, ellos mismos, ha sido una cosa maravillosa, porque hemos hecho la campaña con de modo colaborativo desde Miami, Argentina, o sea, Buenos Aires, Madrid, recopilando vídeos de padres en esas situaciones. Y eso yo creo que ha hecho que todo sea mucho más real, mucho más auténtico a lo que estamos viviendo y que la gente haya, por un lado, empatizado y, por otro lado, se haya visto reflejada. Y eso ha hecho, al final tú compartes algo cuando realmente sientes que es tuyo, ¿no? No cuando una marca comercial lanza y quiere que lo compartas, sino cuando realmente crees que es tuyo. Y creo que eso es lo que ha sucedido, ¿no?
Pues ole por el Chupete, pero ole por los protagonistas de esa campaña, ¿no? Es decir, por los padres y madres de este país, por todos nosotros que lo somos, porque no está siendo fácil para nadie. Y ole también para los niños, ¿no? Un ole para los niños porque a mí, no sé, Rodrigo, a ti, que también eres padre, no sé si te ha sorprendido la capacidad de aguante de estar 50 días confinados y hombre, habrá excepciones, ha habido excepciones seguro, pero en general, al menos mis hijas lo han llevado bastante bien, ¿no? Y nos han dado una lección seguramente a los mayores.
Yo creo que es una, sí, totalmente. O sea, yo creo que es una demostración de algo que igual habíamos leído en los libros, pero que no nos habíamos enfrentado a ello en directo y ahora lo hemos vivido, ¿no? Y lo que dices tú, Rafa, es decir, que puede haber efectivamente excepciones, ¿no? Hay muchas situaciones, niños y edades y caracteres, pero en líneas generales los niños han demostrado lo que estaba escrito en los libros, y es que son mucho más hábiles y más capaces de adaptarse a cualquier tipo de situación que los adultos. Incluso a una situación que va radicalmente en contra de su naturaleza, que es estar corriendo, botando y consumiendo energía que tienen a raudales, ¿no? Pero incluso con eso han sido mucho más dóciles y mucho más hábiles a la hora de adaptarse a esta situación. Y no sé si, pues a los padres que nos estén escuchando, sí, no sé si les habrá pasado. Y es que ahora que nos dejan ya salir un poquito, pues incluso hay niños que tampoco sienten la necesidad de salir, ¿no? Pues porque ya se han adaptado a esta nueva realidad. Obviamente, poco
a poco. Y significa también
pues,
que han sentido el calor y el cariño del hogar, ¿no? Porque aunque
sí,
el
sí,
roce, a veces el exceso del roce no solo hace el cariño, sino también hace que los papás o los mamá y la mamá puedan perder los nervios. También es verdad que si un niño se encuentra cómodo en casa, se ha encontrado cómodo en casa y ha echado menos de menos salir a la calle y estar con sus amigos, porque sus papás lo han hecho fenomenal con ellos. Pues, Rodrigo, enhorabuena por esta campaña, pues, sois enormes.
Muchas gracias, ¿no? Enhorabuena a todos los papás y mamás que son enormes y que lo han hecho espectacular y lo siguen haciendo espectacular, porque todavía nos queda un camino, y no, desde aquí pues seguir animándoles a que, claro que sí, que la gente les reconoce esa labor, ese trabajo, y que los primeros que seguro que lo harán cuando todo esto termine serán sus propios hijos. Así que nada, muchas gracias a vosotros y encantados de seguir pudiendo comunicar y dar buenas noticias en estos tiempos.
Que hacen falta, de verdad que sí. Rodrigo Herrón, director y fundador del Chupete. En el Chupete también sois enormes. Gracias, Rodrigo, un abrazo.
Muchas gracias, un abrazo, chao.
Nos faltan 8 minutos para bajar la persiana de este directo marca. Otro asunto, otra historia, creo que interesante. Vamos allá. Porque el coronavirus COVID-19 se combate de muchas formas. También a dos ruedas, sí. La startup MyBike, especializada en la reparación, montaje y distribución móvil de bicicletas, cree que esta forma de transporte será fundamental en la desescalada que estamos ahora mismo viviendo en su fase cero, básica, para luchar contra la pandemia. También las bicicletas. André Jaramillo es el CEO de MyBike. Hola, André, ¿qué tal? Buenas tardes. Estaba por ahí, André. Ahora le recuperamos. Porque es cierto que son iniciativas, como por ejemplo la de MyBike, digna de aplauso, ¿no? Hola, André, ¿qué tal? André Jaramillo, CEO de MyBike. Buenas tardes.
Bien, buenas tardes, ¿cómo están? Qué gusto.
Muy bien. Por ejemplo, en IFEMA, esta startup de la que André Jaramillo es CEO, MyBike y Ciclo, proporcionaron monopatines para que los sanitarios en ese hospital de campaña que se montó en el recinto ferial Juan Carlos I se movieran con más facilidad entre pabellones, ¿verdad? O sea que también habéis aportado algo en esta crisis del COVID-19 con vuestra solidaridad, ¿no?
Sí, correcto. Mira, te cuento, yo creo que las dos ruedas son una simple solución para problemas complejos. Lo que nos dimos cuenta es que habían muchísimos problemas de movilidad, como pasa en las ciudades del día de hoy, y bueno, en el pasado pasaba lo mismo en el hospital de IFEMA. Teníamos médicos y enfermeras que nos comentaban que al final de un día laboral habían hecho, según su cuenta del podómetro, 20 o 25 kilómetros. Imagínate lo que significa que el personal sanitario tenga que hacerse una media maratón todos los días. Y bueno, hicimos una donación de patinetes eléctricos de marca Ciclo, pues y la verdad creo que aportamos de un granito de arena para que se puedan salvar vidas, que realmente el mérito es de todos los sanitarios, pero nos comentaban en el día de clausura que pues les cambió la vida, porque la farmacia del hospital estaba como a 2 kilómetros de las camas, y pues muchas veces tenían que ir 3-4 veces al día a farmacia, regresar. Habían obviamente personas que estaban al otro extremo de donde ellos se encontraban, pues, y la verdad fue un gran avance. Así que estamos a gusto.
Pues un aplauso también, ¿no? Para esta startup, MyBike, que aportó esos patinetes, esos monopatines, para que los sanitarios se movieran con más facilidad entre pabellones en IFEMA, en el hospital de campaña, que gracias a Dios de momento está cerrado, y ojalá que en esta pandemia no haya que volver a abrirlo. Eso significará que no ha habido rebrotes, ¿no?, para ello. ¿Pensáis en MyBike, André, que la bici va a ser básica, ¿no?, que va a evitar aglomeraciones y problemas de tráfico, que su uso se va a disparar, ¿no?, en esta desescalada, ¿no?
Correcto. Mira, yo creo que las bicicletas y patinetes eléctricos son un instrumento perfecto para la desescalada e inclusive para los tiempos de futuro. Primeramente porque en la desescalada es un lugar perfecto o un medio perfecto para mantener la distancia social y evitar los lugares de aglomeración, como puede ser un metro, como puede ser un bus, inclusive taxis y demás. Creo que nos va a ayudar inclusive a subir las defensas a nivel físico y nos va a permitir obviamente estar en menor tiempo posible en los lugares donde necesitemos estar. La bicicleta, como te digo, ayuda en muchísimas formas. Nunca he visto una persona triste, además, sobre una bicicleta, y eso también es bueno para estos momentos complejos.
Y por último, André, ahora os estáis volcando también en la reparación de bicis con vuestros talleres móviles, ¿no?
Correcto. Mira, nuestro negocio, de hecho, nació de esta forma, mediante una aplicación para iOS o Android, que es MyBike Mobile. Tú agendas el servicio y una unidad completamente instalada de tienda y taller de bicicleta va a tu casa, a tu oficina o a donde tú estés, para que tú no tengas que moverte y perder el tiempo. Yo creo que en los tiempos futuros, con el teletrabajo, que ya muchas personas han probado, el evitar aglomeraciones, el evitar tráfico de horas muchas veces al trabajo, van a haber muchísimos cambios. Y bueno, nuestro negocio está creado para eso. Te pongo un ejemplo: en Francia, porque operamos Francia, el gobierno te subvenciona 50 euros a todas las personas que quieran arreglar su bicicleta, porque el gran problema es el gran patio de bicicletas que están en un trasero o en un balcón, sí, sin poder usarse, y hoy por hoy es el medio más eficiente para moverte.
Y vamos a ver cada vez más en las ciudades, cada vez más bicis. Pues André Jaramillo, gracias por atendernos y gracias por lo que estáis haciendo también.
Con muchísimo gusto. Creo que todos podemos empujar y, como te digo, siempre hemos pensado que la bicicleta es una solución. Muy amable y muchísimas gracias por la llamada.
CEO de MyBike, Andrés Jaramillo, gracias. Nos vamos y nos vamos con vosotros, los oyentes, que es lo mejor que tenemos en este programa. Última tanda de mensajes.
Buenos días, Radio Marca. Mira, soy transportista, soy de Cantabria. A mí nadie me ha hecho test. A mí me gustaría saber cuántos médicos tiene un futbolista, cuánto cobra un futbolista y cuánta gente tiene a su disposición, porque nosotros no tenemos a nadie y seguimos trabajando. Lo cual, por todo lo que cobran, me vería normal de que deberían de volver al trabajo, ¿vale? Porque si no, que se les baje el sueldo.
Quería decir que la comparación que se hace de los futbolistas con otras actividades no es justa, porque en otras actividades los empleados llevan máscaras, hay mamparas, hay gel desinfectante, etcétera, etcétera. Los futbolistas van a cara descubierta, van a pecho descubierto, hay contacto continuamente. Es que no es lo mismo, no es lo mismo. Gracias.
Muy buenas tardes, Radio Marca. En ese corrillo están todos tan preocupados con la vuelta o no vuelta del fútbol, pero hay que darse cuenta que en la Comunidad de Madrid hay unos políticos incompetentes que quieren hacer volver los niños al cole el mes de junio como si no hubiera pasado nada y como si no estuviera pasado o no estuviera pasando, ¿no? Así que hay que reflexionar, porque hay demasiados intereses para la salud de las personas por encima de todos. Y vosotros, que empezáis vuestro programa siempre con un minuto de silencio y de respeto, podrían también decir algo al respecto, ¿no? Gracias.
Pues yo creo que hasta septiembre no tienen cole los niños. Se acaba ya el cole presencialmente. Pero bueno, no sé, es la opinión de este oyente. Lo tenemos que dejar aquí. Gracias a todos por estar ahí al otro lado. Gracias a Raquel Valero en la parte técnica, a Ainhoa Sánchez y a Charlie Santos en la producción. Ahora en la media bajo para el mejor golf en Radio Marca. Mañana volvemos a la 1:05. No decaiga el ánimo. ¡Vamos, España! ¡Hasta mañana!